Para mí, señor Pelón, es un honor cada vez que hacemos una chora y que además los choreros nos piden, porque hace poquito fue su cumpleaños y dijeron, oigan, ¿por qué no invitan a este señor que tiene una librería en España que se llama Pénjamo? No, Pérgamo.
No, no, él se llama Jorge F. Hernández.
Sí, pero su librería
Sí.
Se llama Pérgamo. Señor Jorge F. Hernández, bienvenido a La Chora otra vez.
Hay momentos en la vida tan emocionantes que obligan a usar el pañal para adulto. Este es uno de ellos.
No, qué placer de nuestros rockstars de cabecera, el señor Jorge F. Hernández. Diste un viraje, o sea, ya no eres diplomático, ahora eres librero.
Me aventé un año desempleado y ahora estoy vendiendo libros atrás del mostrador, lo cual ha sido un aprendizaje intensivo, pero estoy muy feliz. Tienen que venir a Pérgamo, ya se asoman por ahí sus cúpulas.
¡Sus cúpulas!
Es la librería más antigua de Madrid porque han cerrado las que eran más antiguas. Y esta quedó como la más viejita, es de 1946 y sus estanterías son de cerezo. Yo trabajo en un bosque de cerezos con ¡Santo! Tanga, con
¡qué
tanga!
Maravilla. ¡Qué maravilla, cabrón! O sea, ¿pero cómo se dio este conecte? Tú estabas con
un milagro, un cuento de hadas. Mira, yo estaba desempleado y muy preocupado con la situación económica. Y entonces yo quería vender mi cuerpo.
Eso.
Pero en una carnicería. Y estaba yo negociando lo del jamón serrano, que se me da muy bien en la rabadilla.
Deshuesado, claro, claro.
Me llamó un mexicano mitad gallego, que prefiere el anonimato, que no quiere que yo diga su nombre, que la y entonces me dijo, ¿me firmarías un ejemplar de tu novela? Estoy en el Parque del Retiro. Curiosamente, yo también estaba en el Parque del Retiro, llorando un descalabro amoroso de una baby que me mandó al carajo. Y entonces dije, pues yo también estoy en el mismo parque, si quieres voy ahorita. Yo pensé que era un mexicano que le urgía que le firmara y que se regresaba a México al día siguiente. Y resultó ser que es medio gallego. Okay, y entonces okay. Me dijo, oye, yo te quiero ofrecer trabajo. Dije,
no puede ser.
Claro, baby. Frase celebérrima de Emiliano Zapata en su encuentro con Pancho Villa en Xochimilco, cuando dijo, claro, baby. Perdón, entre paréntesis, yo le decía esto a mis hijos de chiquitos y un día me mandó a llamar la maestra de Santi y dijo, vea lo que puso su hijo en este papel. Y decía, fue cuando Porfirio Díaz dijo, ya nos llevó la chingada. Y entonces dije, bueno, perdóneme, pero es que yo suelto esas perlas. Y me dijo, deje de hacerlo. Se burlan sus compañeritos de su hijo.
Párele ya a su desmadrito.
Es probable que sí lo pudo haber dicho, pero no está registrado. Bueno, una vez que me dijo lo de Pérgamo, le dije, oye, pero esa ya cerró. Porque el 5 de enero se publicó en toda la prensa madrileña que muchas personas fueron a llevar bombones y flores para despedir a las dueñas, las ancianas que regenteaban el lugar como las poquianchis. Y me dijo, no, yo les ofrecí alquilar Pérgamo con la condición de que siguiera siendo librería, porque se iba a convertir en pizzería.
¡Wow!
Y entonces le dije,
también
bueno,
te puedo visualizar de pizzero, ¿eh?
Mucha gente me lo ha dicho por la redondez del pastelito. Y fíjate que entonces dije, déjame pensarlo, porque en realidad, siendo mexicano, esto da mucha vergüenza, pero tratándose de un mexicano, yo dije, no vaya a ser un lavadero de dinero. No vaya a ser un amigo del Chapo. Que por cierto, nombraron embajador al ex gobernador de Sinaloa, entre paréntesis. No, y dije, déjame investigar qué onda. Y entonces al día siguiente, una vez que verifiqué que es un hombre honesto, es un abogado, tiene dos hijitas, está casado con una italiana, su familia es gallega, y él compraba libros ahí de niño. Entonces dije, órale, yo le entro.
¡Ay, qué maravilla, cabrón!
Luego, me aventé un curso de 3 meses con una de las señoras, en donde me corregía hasta la caligrafía, pero me fue dando, digamos, un curso intensivo de cómo funciona una librería. Ahora, ellas trabajaban a mano, el inventario lo hacían a mano. La caja registradora no era de las modernas y en realidad hacían sumas y restas a mano.
¿Qué tan grande es?
Es muy pequeña en realidad, pero cabrán, una vez que se muevan los muebles, 20 personas o 30. Y es muy acogedora por el bosque de cerezo convertido en estantería que mide 4 metros de alto. Siempre fue librería.
Tenemos que ir, Trino.
Tenemos que ir a presentar libros allá contigo.
Yo sugiero que vuelen hoy mismo, ya sea en Iberia o en Aeroméxico. Los espero en la madrugada en Barajas. Comemos unas cochinadas que hay acá que son muy engordadoras. Vamos a Pérgamo, les regalo libros, sobre todo de los míos, que ahora soy bestseller porque vendo mis propios libros. Y por la tarde, a la hora del eructo, los regreso a Barajas y llegan a tiempo para su torta ahogada de todas las noches.
No. Oye, ya si voy, ya me voy a quedar un ratote.
Oye, Master, se supone que, yo imagino que como a muchos escritores, estaba por ahí en el fondo de tu cabeza el sueño en algún momento de, ¿y si yo tuviera una librería?
Fíjate que tienes toda la razón. En primer lugar, porque yo me debo a los libreros que me ayudaron a formarme como lector. Una señora maravillosa que estaba en la librería del Fondo de Cultura Económica, cuando el fondo era el fondo, en Avenida Universidad. Y esa señora muchas veces me dijo, oye, mira, no te lleves ese libro, no vale la pena, te vas a enredar. Si tú ya leíste este de Ibargüengoitia, lee este otro.
¡Qué maravilla son esos!
Esos libreros. Enrique Fuentes, de la librería Madero, ese arcángel, me ayudó con mi tesis doctoral porque me conseguía libros que me dejaba leer como si fuera biblioteca, porque no tenía yo lana para comprarlos, y yo ya estoy haciendo eso en Pérgamo. Si entra algún joven que no tiene para poderse llevar el ejemplar, dejo que lo lea, mientras no lo manche de aguacate.
Sí.
Porque ahora hay mucho aguacate en España. ¿Se imaginan que yo tuviera la boca así?
De aguacate.
Sería un poco penoso, ¿no? Bueno, el caso es que estas señoras me dieron un curso intensivo que sí me sirvió para corregir mi caligrafía, pero en realidad las cosas ya funcionan de otra manera. Nosotros estamos ya conectados a una red que te conecta con todas las librerías de España. De manera que si yo no tengo el libro, yo puedo decirle al cliente en dónde está y a mí me lo puede mandar la otra librería con un descuento que yo también aplico, y entonces lo entrego en 24 horas. Es una maravilla.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
Otra cosa que es maravillosa y que se ha peleado mucho en la FIL es el precio único. En México tenemos que luchar para que se consiga eso, porque aquí en España te cuesta lo mismo comprar el libro en Pérgamo que en El Corte Inglés. Entonces, mucha gente prefiere ir conmigo porque están alimentando el renacimiento de un lugar icónico. En cambio, en México te sale más barato ir a lugares de grandes Sanborns. Espacios. Sanborns, las librerías grandototas, lo que pasó en Estados Unidos con Barnes & Noble, y por eso han cerrado tantas librerías pequeñas en México. Y hay que resucitarlas así como resucitamos Pérgamo. Llevamos 3 semanas... y diario entra un promedio entre 80 y 120 personas, de varios tipos. Vienen muchos mexicanos a tomarse la selfie conmigo.
¡Qué maravilla!
Porque yo ofrezco masajes y otro tipo de caricias. Luego vienen muchos españoles que crecieron leyendo en Pérgamo y se emocionan mucho. Ahora son abuelos, pero llevan a sus nietos. Luego, con respecto a los nietos, yo decidí abrir el cuartito de atrás, lo que se conoce como la trastienda. En todas las librerías de España se llamaba El Infierno, en tiempos de la dictadura de Franco. Ahí se vendían los libros prohibidos. Okay. Muchos de ellos del Fondo de Cultura Económica que venían de México, sobre todo ese libraco que se llama El Capital de Marx, se vendía envuelto en papel de estraza porque estaba prohibido. Era tan estricta la censura que, por ejemplo, al dueño de Pérgamo, al papá de las señoras, lo multaron por vender el diccionario filosófico de Voltaire.
No puede ser.
Estaba prohibido con el enano del Palio, el enano Paquito Franco, asqueroso personajillo. Estaba prohibido, nunca se enteró que era un autor del siglo XVIII, que no había por qué preocuparse. Sí, claro. Entonces, ahí donde era el infierno, es ahora donde tengo libros para niños y jóvenes. Entonces, los niños están ahora en el infierno.
¡Qué maravilla!
Y otra cosa que se nos ocurrió a mi compañero Pablo Cerezo, que es un joven muy brillante que contraté de librero, somos dos libreros. Este cuate se tenía que trabajar ahí porque se apellida Cerezo.
Claro.
Entonces, los libreros son sus primos. Entonces, a él se le ocurrió y a mí me pareció gran idea abrir lo que era el mostrador para que todo mundo pueda circular por la librería, porque no se circulaba. No sé si ustedes recuerden la vieja librería Porrúa, no sé si en Guadalajara también la onda era como de farmacia. Tú llegabas y entregabas tu lista, ellos agarraban los libros, pero tú no entrabas, tú no podías.
No, qué feo.
Y entonces ahora ya se puede tocar, ya se vale tocar los libros.
Oye, ¿dónde está? ¿En qué barrio está? ¿Cerquita de Chueca? ¿Dónde está la calle?
Fíjate que no, estamos lejos de Chueca, en realidad estamos en un barrio muy pijo, que es el barrio de Salamanca.
Ah, muy bonito.
Es en la calle de General Orá, número 24, esquina La Gasca. En la esquina hay un café regenteado por rumanas que ya me hacen quesadillas. Son mis amiguis. Hay una que se parece mucho a Nadia Comaneci, yo ya le platiqué de mi relación con Nadia. En un momento fue ilegal y luego ya se normalizó porque creció. Bueno, y entonces, en ese barrio era el único reducto rojo y sigue siendo un reducto que mantiene ese aroma porque ahí van muchos exalumnos de dos colegios, el Colegio Estudio y el Instituto Ramiro de Maestu, de donde egresó Pedro Sánchez, por cierto, que creo recordar que es el presidente del gobierno de España. Esos colegios eran el exilio interior. Son colegios hermanos del Colegio Madrid de México. Entonces, siempre hablamos del exilio español, pero se nos olvida que muchos no pudieron salir. Y entonces se quedaron en la España de Franco y aún así mantuvieron la llama de la libertad, por lo menos en las aulas y en ciertas librerías ya, como Pérgamo.
Ya. No, pues qué maravilla haberte colocado en un lugar así, cabrón. Sí suena medio coincidencia mágica, cabrón.
Bueno, es la razón por la cual nos conocimos tú y yo cuando tenías pelo. Y también cuando Trino era más serio, no se reía. Era como un monaguillo. Yo era el obispo de Papantla y fue por azar, el mismo azar que me acompaña siempre. Miren, no hay un solo día que no haya una coincidencia. Ya se apareció un muchacho de León, Guanajuato, que le leí un cuento hace 17 años. No. Y entonces dice que lo contagié con ganas de hacerse escritor.
¡Wow!
Y le digo, ¿y cómo te ha ido en eso? Y me dijo, no, yo no soy escritor, fracasé. Estoy haciendo mi doctorado en astrofísica en París. Vengo con esta muchacha que quiero que sea mi novia, una chinita, bastante guapetoncilla, aunque se parecía mucho al Karate Kid. Y entonces le digo, oye, ¿y cuándo te regresas? Hoy mismo. En realidad nada más tomamos el avión hoy en la mañana. Los vuelos en Europa, como ustedes saben, suelen ser muy baratos. Es decir, hay boletos de 20 euros a París. Claro, no llevas maleta y tienes que usar el mismo pañal durante 5 días. Pero este cuate se descolgó 24 horas para venir a abrazarme a Pérgamo.
No puede ser.
Y lo único que se me ocurre es, Oye, me siento muy orgulloso de que seas astrofísico siendo mexicano. Estás haciendo tu tesis. Y le digo, de chiripa, yo conozco un astrofísico mexicano, lo más que está en Copenhague. Y dice, es mi ídolo. Yo sé quién es. Mi tesis está dedicada a él. Bueno, y entonces en ese instante lo conecté por WhatsApp con su ídolo.
No puede ser.
Qué chingonería.
A los 3 días llegó otra chica que de chiripa pidió la emperatriz de Lavapiés. Yo le dije, si quieres, te la firmo. Y entonces dijo, ¿por qué? Yo digo, pues soy el autor. Vio la foto y vio que soy mucho más flaco en la foto. Y entonces creyó que yo la estaba engañando. Y es que dijo, es que yo soy muy amiga de uno que fue amigo del autor. Un cuate que fue mi amigo en la secundaria, en México, que yo tenía 40 años de no saber de él y me conectó por WhatsApp ahí.
No, ya oí
su voz y vi su foto y está hecho un anciano. Diario entran personas que empezaron a leer ahí y que quieren que sus nietos se formen. Y diario entran estudiantes de una cosa que se llama el Instituto de Empresa, la IE. Ellos piden mucho el libro en inglés, son medio fifís, pero eso ya me provocó la idea de que también en Pérgamo vamos a vender libros en inglés. Les voy a decir por qué. Es muy complicado conseguir libros en inglés en España.
Sí,
y entonces,
sí, me imagino. No hay mucha demanda.
No. Y sin embargo, estos jóvenes demuestran que quieren leer a Hemingway en inglés, a Robert Louis Stevenson en inglés, o a Carlos Fuentes en inglés. Y entonces, hay una sola librería en Madrid que vende literatura en otros idiomas. A mí se me ocurre que Pérgamo también puede ayudar.
Qué maravilla que tengas todo eso ahí.
Soy muy afortunado.
¿Caminas mucho para tu casa? Es decir, ¿está muy cerca de donde vives?
Hay días que mejor tomo el autobús porque el transporte público es una maravilla. Cuando camino, llevo el mismo ritmo que mi perro Orwell, que tarda 45 minutos. Es un recorrido en realidad de 20. Yo tengo que ir parando porque mucha gente me confunde con George Clooney. Sobre todo por glúteo. Cuando me ven de espaldas, el glúteo siempre confunde. Entonces hay veces que mejor me regreso andando, porque de ida me entran las prisas por abrir, porque no puedo creer que se me concedió. Para cerrar la respuesta, sí, había yo pensado algún día ser librero. Qué bueno que me llegó la edad de 60 años. Y les voy a decir que yo no me imaginaba por qué. Al principio era, si soy librero, pues me clavo todos los libros que quiero. Y eso también me motivó en una época a querer ser cantinero. Porque yo tenía un trato con la familia Sauza y con una familia caribeña que se apellida Bacardí. Afortunadamente ya dejé de beber. Y entonces ahora le entré a la librería pensando, yo puedo entonces agarrar todos los libros que yo quiera. Pero eso va a quebrar la librería. ¿Saben cuál es la verdadera gratificación? Ya vendí a un joven La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. A una señora de 70 años le vendí Juan Rulfo. Nunca lo había leído.
No, antes.
Entonces, la cara que ponen con ver la portada es como cuando en la fil llevamos a algún sueco a los lonches o a los tacos ahí en la Minerva, y le ves la cara cuando está probando y le indicas lo del meñique, y le ves la cara,
sí,
dice,
sí,
ya hice una buena labor.
No manches, qué bien, qué buen giro diste, porque tú ya estabas pensando quizá en el regreso, ¿o qué?, a México.
Yo ya no sé en qué estaba pensando, Gis, porque la verdad mi situación se complicó muchísimo. Me salvaron mis hijos, que son músicos. Ahora va a salir su segundo disco.
¿Cómo están Sebastián y
Santi? Hay que hacer el anuncio. Se llaman Suaraz. Están en Spotify. Ya va a salir el segundo disco y estoy tratando de convencerlos de que en la presentación del disco me permitan hacer una coreografía maya.
Wow.
Con hilo dental. Yo,
wow.
yo domino ese movimiento pélvico, hombre. Y sé que van a vender más discos.
Queremos ver eso.
Porque soy como el cacique gordo de Zempoala. Están a toda madre. Sebastián aparte da clases de bajo, de guitarra, de piano. Es incansable. Y Santi se volvió también editor. Y la bendición es que ahora vendo yo libros de la editorial de mi hijo en Pérgamo, que llaman mucho la atención. Eso es lo más importante. Quiero ser también un escaparate para los editores mexicanos, los independientes, los que están partiéndose el lomo. Y sí, estoy promoviendo sobre todo a las autoras jóvenes mexicanas que están partiendo el bacalao. Esas chavas están escribiendo gran literatura.
Y ahí supongo también hay eventos tipo presentaciones de libros.
Todavía no empezamos porque apenas de los 9,000 ejemplares que caben, llevamos 4,000. Entonces, yo quiero que ya esté todo lleno. Le pusimos ruedas a los mostradores y entonces se abre el espacio y caben 30 personas más o menos. Y tengo apalabrados a Antonio Muñoz Molina, que es un peso pesado. Quiero invitar a Rosa Montero. Y también aceptó Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, para presentar su más reciente libro, que es la despedida de él a su mujer, Almudena Grandes, que le hicimos un homenaje en Guadalajara.
Es un caballero, es un cuate muy, ama mucho México, es padrísimo, me cae muy bien Luis.
Es amigo de México y va a llenar Pérgamo y la banqueta y el changarro de las rumanas. Y sí, voy a también a retomar los talleres que doy. Ahorita estoy dando mi taller en Segovia. Esto sirve de anuncio turístico. Cuando vengan a España, comprobarán los mexicanos que tomen un taxi, por ejemplo, de la Gran Vía hacia Moncloa, de donde sale el autobús, pues te costará 8 euros o 7 euros el taxi. Pero el autobús a Segovia, que está a una hora y cuarto de distancia por carretera y paisaje, cuesta 4.
¿4 euros?
¡Wow!
Regalado.
Sí.
Entonces yo me voy a veces en autobús y a veces en tren, con lo cual me siento Chesterton. Me visto como Chesterton, porque soy el hombre que fue jueves. Los jueves doy mi curso a toda madre, como cochinillo, que se parte con el plato para demostrar que está bien cocido.
¡Oh, ¿no? Ya se me antojó, cabrón!
Luego se rompe el plato. Es un tiradero de vajilla del carajo. Y ahí, abajo del acueducto, doy clases en un antiguo convento del siglo XII.
¿De qué das clase? ¿De qué das clase?
Escritura creativa, pero en inglés. Porque acuérdense que yo, mi primer idioma fue cineñe. Y son estudiantes extranjeros la mayoría. Algunos de ellos muy bellos. Y algunas de ellas muy bellas. Evidentemente se inscriben porque quieren tratar con un kilómetro sexual como yo. Ya están hartos de la metrosexualidad. Lo que está empezando ahora a los 60 años es el kilómetro sexual. Es decir, el que tiene canas y lonjas. Ese soy yo.
¡Wow!
Y voy y vengo, pero si voy y vengo, también podríamos hacer algo en Pérgamo a partir de las 8 de la tarde, o que ya en otoño ya le dicen noche, pero en el verano le dicen tarde porque aquí el sol se mete casi hasta las 12 de la noche en verano.
¿Ah, sí?
Sí, sí, para ti va a ser muy alucinante, baby, porque los días los podemos estirar.
¿Sí?
Y con ese horario podría yo dar también los talleres en Pérgamo, de escritura creativa y de cuento. De novela no, porque dar un taller de novela implica vivir juntos durante 4 años. No, el taller de novela es más complicado, pero cuento y crónica sí lo puedo dar.
¿Sí?
Y ya se apuntaron varias señoras del barrio. Esa es la otra, la conmovedora presencia de mujeres. En España, las que más compran libros son las mujeres.
Ándale, o sea,
está muy medido.
Es una visita obligada para los choreros que nos están ahorita escuchando o viendo por YouTube, que ya hay un vuelo directo Guadalajara-Madrid. Entonces, directamente llegan, se instalan en su hotel y van y visitan al señor Jorge Fernández a la librería Pérgamo, que está en el barrio de Salamanca, en la calle de...
General Ora, número 24, con un buzón especial para recibir cacahuate japonés. Que ni es japonés, no. Y creo que ni es cacahuate, pero en España no hay, y van varias noches que lo estoy soñando, carajo. Entonces, hay cuando puedan, me mandan unos, ¿no? Con Miguelito en polvo y Miguelito en líquido. Esa asquerosidad que llenaba los recreos. Yo celebro mucho el vuelo de Guadalajara directo, porque ese es el que quiero tomar para llegar directo a la FIL. Y ya después pasaré a la Ciudad de México a ver a mi madre, que tiene 93 años y que no merece, entre paréntesis, no merece los insultos y amenazas que le han hecho por teléfono diciendo que su hijo es un traidor a la patria. Yo no traicioné a nadie. Yo lo único que hice fue defender la lectura y ahora además soy librero. Entonces es perfecto. Me cayó como anillo al dedo que ahora estoy vendiendo libros mexicanos, de autores mexicanos. Estoy promoviendo, fíjense, estoy promoviendo Ibargüengoitia, que en España no se conoce. Es muy triste cuando dicen, ¿y este tío dónde vive? Hijo, mano, pues no, se mató aquí, afueras de Madrid, mejorada del campo. Y Rosario Castellanos, que una señora me dijo, ¿y ella vendrá a firmar ejemplares? Y dije, bueno, pues será con la ouija y unas velas negras. Y con ese aspecto que tiene usted, pues igual y sí lo logramos, pero hace muchos años que se electrocutó. Pero es una labor que me vino como anillo al dedo. Yo además quiero pedir más y más cosas de México, pedir cosas de ustedes, porque acá también todo lo que tenga que ver con novela gráfica, con cartonistas, lo tengo ya una sección. Es un gran mercado. Se vende muchísimo acá.
Es lo que te iba a preguntar. O sea, porque yo, desde que me acuerdo, es un buen lugar para comprar y vender cómics y novela gráfica y caricatura. Sigue siendo entonces.
Sí, yo creo que además España está en constante competencia con Francia. Exacto. Entonces, esa competencia entre Corto Maltés y Mortadelo y Filemón, que por cierto, se parecen a vosotros. Eso ha motivado que mucho de lo que tengo en Pérgamo es gráfico, es cómic, novela gráfica.
¡Ándale!
Con una gran bendición que le debo a las señoras, a las dueñas. La mayoría de los distribuidores, salvo uno, me han dado los libros en depósito. Es decir, si yo vendo, entonces los pago. Y si los vendo, me los reponen los ejemplares que vendo. Solamente genial. Un distribuidor me ha pedido dinero por delante, precisamente porque desconfió de que yo era mexicano y pensó que me iba a dar a la fuga con alguna baby, con Ana Karenina. Pero bueno, ya le pagué ese güey y tengo los libros, entonces ahora lo único que falta es venderlos. Y entonces esto está caminando, se está moviendo mucho. Vamos a hacer un evento en noviembre, un Unplugged, con mis hijos, con su grupo, para presumir en las redes el espacio, para ver si se anima Julio Iglesias a cantar Hey, y a ver si puedo lograr el reencuentro de Mecano.
¡Wow! Sí se puede, sí se puede.
Yo tengo muchísimas ganas, la expectativa de ir para allá, pero yo también tengo las ganas de que vengas a la FIL, de que tu editorial, porque traes un libro nuevo, que tu editorial te mande con ese vuelo que sale muy barato de
¿cómo
México,
se llama?
Guadalajara a Madrid.
Se llama Cochabamba, que es un lugar en Bolivia al cual yo quería ir, pero ya no fui, y yo creo que ya no voy a ir jamás porque ya me quedé con el nombre como título. Y una primicia que les voy a regalar. Lleva portada de Joy Laville. Yo tuve la fortuna de... Bueno, íbamos a tener familia, pero ya no se puede a partir de los 90 años, que es cuando nos hicimos novios. Yo la amo, la extraño todos los días. Y la portada es muy significativa porque es una portada de Joy LaVille para otro Jorge. Porque también debo mencionar con tristeza que los libros de Ibargüengoitia, los que ahora se venden, ya no tienen las portadas de Joy LaVille. Tienen fotografías antiguas. Son los que estoy vendiendo ahorita en Pérgamo. Pero portadas de Joy son...
Es que yo estuve siguiendo ahí tus visitas a Joy, feliz y todo, pero, o sea, ¿por qué te fascinaba tanto la señora? O sea, digo, debe de haber sido un encanto, cabrón.
En primer lugar, porque yo nunca conocí a Ibargüengoitia, que fue amigo de mi padre y fue compañero de escuela de mi tío Santiago, y nunca me lo quisieron presentar porque creían que yo le iba a caer mal. Y realmente, si le caías mal, creo que era muy gandalla. Creo que era no era tan chistosito como parece. Y fíjense que Joy, uno de los regalos que me hizo en vida fue decirme: Jorge, pensaría siempre que tú eres su hijo. Con lo cual, la besé en la boca. En segundo lugar, me fascinó poder convivir con ella una o dos veces por semana. Aquí iba yo a Cuernavaca en coche para hacer un libro. Lamentablemente el libro está atorado en la imprenta porque el gobernador de Morelos, tengo la impresión que no solamente no tiene cuello, sino que le faltan neuronas, porque se golpeó en algún partido de fútbol en el Mundial de Francia. El gobernador lo tiene ahí parado. Ojalá y se desatore y se publique, porque es un libro con todas sus pinturas. Uf. Y con un texto mío en español y en inglés. Es un texto de amor. Habla de la relación con Jorge, habla de su vida. Es una mujer que vio de cerca a Churchill. Ahora que murió la reina, que por cierto los extrañamos en el velorio, ¿eh? Sí, sí preguntó el ahora rey, me dijo: Where's his? Le dije: cállate. Entonces, cuando murió la reina, pensé, yo tuve la oportunidad de estar cerca de una mujer clonada, porque tenían la misma edad. Es decir, son personas que vivieron un mundo en blanco y negro. Entonces eso me fascinó. Y curiosamente con ella hablé mucho de una librería que la pueden comprar leyéndola, que se llama 84 Charing Cross Road. Charing Cross Road, para quienes no hablen inglés, está en anagrama. Es una novela verídica de una escritora norteamericana que encargaba sus libros a una librería en Londres. Se hizo película con Anne Bancroft y un joven actor que se llamó Anthony Hopkins, que se llama ¡Andale! Todavía. Busquen la peli, lean el libro. Porque con Joy yo hablaba mucho de ese hermoso amaciato que se forma entre el lector y el librero que te consigue tus libros.
Ah, ahí está la cosa.
Qué chingonería.
En inglés era el cotorreo.
Sí, pero yo la leí primero en español, luego ya la leí en inglés. Ahora la estoy vendiendo, la novela, aquí. Entre paréntesis, la mítica librería inglesa es ahora un McDonald's. Pero Pérgamo sigue siendo Pérgamo. Vendo el libro que leí con Joy. Quiero proyectar la película en una tablet para la gente que entre, para que asocie que yo me parezco mucho a Anthony Hopkins. Y otra maravilla es que hoy llegó la caja con todas las obras de Agatha Christie. Esa es la otra movida. Quiero que la gente sepa que yo soy detective privado, que me llamo Hércules Poirot. Y que no se me da mal el bastoneo.
Oye, ¿qué? No, pues ya hay muchos eventos listos o preparándose.
Por supuesto.
Tú has seguido haciendo tu colección esta, creo que ya debe ser enorme, de selfies con gente, ¿no? Con personajes, sí. Sean escritores o no.
Hay algunas que no subo porque son en saunas. y hay hombres que se ofenden. Sobre todo clérigos, sobre todo el obispo de Papantla se puede molestar. Bueno, entonces, no solamente sigo haciendo eso, sigo haciendo mis libretas, tratando siempre de honrar el oficio que ustedes transmiten y contagian, y sigo escribiendo mis columnas y poco a poco otros cuentos. Entonces, después de la novela, espero que salgan unos cuentos. Pero también otra primicia es que desde el primer día que pisé Pérgamo, empecé a escribir algo que quizás se convierta en novela, que se llame Pérgamo. O Pergamino.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla. Ingenioso!
Oye, el rep, que luego hiciste cosas con él,
sí.
¿Te puede ir a visitar él? Porque obviamente él se presenta... O sea, tiene mucho movimiento en... Va a, ya sabes, a coloquios de cómics
sí,
allá.
Sí, mucho, se mueve mucho. Y tiene un mural aquí, a las afueras de Madrid, en Las Rosas. Tiene un mural quijotesco, un rollo ahí delirante de sus monos. Sigo en contacto con él. En Pérgamo vendo el libro de los cuarentínimos para la cuentena, que está editado en Editorial Minerva, que es un libro... Es alucinante porque con el teléfono... lo pones sobre los dibujos de Rep y se oye mi voz y se ve el video de cómo dibujó él. Ese ejercicio fue que yo escribía un cuento y se lo mandaba y él dibujaba. Y al día siguiente, él dibujaba, me lo mandaba y yo hacía el cuento durante el confinamiento.
¡Buenísimo! ¡Buenísimo!
A veces me lo mandaba faltando 15 minutos o 10 para la hora que habíamos fijado. Entonces yo empecé también a mandarle el cuento faltando 7 minutos a ver qué hacía.
A ver, ¿ahora qué haces?
Y la parte chistosa es que también imité voces en el libro, se pueden oír las imitaciones. Y hubo un güey en Argentina que creyó que sí era Julio Cortázar el que hablaba y le tuvo que decir, Rep, no, es un gordo, es un mexicano, vive en Madrid. Cortázar no grabó eso. Estoy muy orgulloso de esa relación con Rep y de lo fructífero que salió. Aparte me presentó con un escritor que les recomiendo, Juan Forn, F-O-R-N, amigo de Juan Villoro, los dos Juanes que más me han admirado, quizá.
¿Catalano? ¿De dónde es?
Es argentino, falleció el año pasado. Le quiero hacer un homenaje en la FIL, si se pudiera, pero por lo menos en Pérgamo. No tienen idea qué escritor, sasasazo. Búsquenlo.
¿Sí?
Vale la pena que empiecen a venderse sus libros en México porque no se venden. Pero si empiezan a pedirlos, se van a vender. F-O-R-N. Forn.
No, qué maravilla que tienes toda esta nueva vida que te veo yo, te digo, en las fotografías. Me encanta mucho esto que dice Gis de los... Que viva fulanito de tal, que viva el obispo de Papantla.
Sí,
que está aquí.
Sí.
Esas cosas tan... te van haciendo a ti como una leyenda desde acá, de como te vemos... Porque luego todo el tiempo te veo, ya ves, te toman una foto y tú estás como distraído afuera con tu banquito.
¡Ah, sí!
Que es precioso todo eso, como viviendo una parte que digo, yo quisiera estar con ese cabrón ahorita ahí.
¡Claro!
Que nos acompaña a echarnos, pues allá, a lo mejor, un digestivito, tú, pues un café, pero y platicar horas.
¡Claro! Eso es lo que hago en realidad. Hago lo que siempre he hecho, que es hablar de libros, contagiar lectores de algo que no conozcan, aprender de los que llegan. Llegó el otro día un portugués que es experto en literatura rusa del siglo XIX y nos dio una cátedra del carajo, y resultó ser que él es de Lisboa, y cuando le mencionamos a Pessoa dijo, no, en mi familia no hablamos de él. Resulta que es el nieto de la novia de Pessoa.
¡Ándale!
Y Pessoa era muy pedoa. Y entonces en la familia quedó la mala fama de este loco, que era muy incómodo, pero era un genio.
Las dagas que ha de haber
así,
hecho.
Así transcurren mis días, conociendo gente maravillosa, contagiando libros. Y sí, lo de viva a fulano de tal, eso empezó en la FIL. Y una de las primeras que hice fue con ustedes, en donde público pudo confirmar que uno de los dos parecía un gamborimbo, el otro parecía el Santos, y yo era la Tetona Mendoza.
Oye, me gustaría ver otra vez esa foto. Luego, cuando la encuentres por ahí, mándala.
Está en mi archivo y seguramente la UNESCO algún día hará un libro que se llame ¡Viva! Y ahí van a salir todos los güeyes a los que les he gritado ¡Viva!
Claro, claro. Oye, pero además me encanta que tienes la oportunidad, porque te he visto tomar foto en el Bernabéu, para ir a ver a tu equipo, el Madrid, en la Champions, con tus hijos.
Sí, lo que sucede es que yo soy dueño del equipo. Yo contraté a Florentino porque estaba medio jodido y no sabía qué hacer, porque él es de bienes raíces, de fútbol no sabe nada. Y la otra cosa es que también mis hijos ya lo confirmaron un día que se metieron al baño. Yo soy Vinicius. Yo abajo de esto soy negro. Por cierto, el tamaño sí importa. Cuando podemos, vamos al estadio los tres. Por lo general, siempre van ellos dos, porque yo sí estoy muy cumplidor con los horarios de Pérgamo, salvo los jueves. Y una cosa que quiero anunciarle a todos los choros que ven La Chora, yo tengo la impresión que vamos a lograr invicta toda la temporada y en mayo despedimos a Ancelotti como el entrenador que no perdió un solo partido en su último año como entrenador. Y entonces es cuando ya entro yo. Ahí ya entra el excuse me. Y voy a traer del retiro al Snoopy Pérez. Y a J. Concepción Rodríguez. Que el Madrid los exige. Concho Rodríguez, el único jugador que cuando estaba en el León hizo un milagro acrobático que lo hice cuento. Está publicado por Ficticia Editorial en una antología de cuentos de fútbol. Narro cómo Concho voló maravillosamente desde la media luna del área y a la altura del manchón de penalti giró el cuello como una garza y anotó en la horquilla uno de los autogoles más bellos en la historia del fútbol.
¡Wow!
Y lo mejor es que el Nou Camp de León lo aplaudió de pie. De pie.
Oye, maestro, y no me acuerdo si en la plática anterior lo comentamos ya, que el un artículo que hiciste como en homenaje a un señor torero de acá, que nosotros somos amigo de su hijo.
Sí, claro, del capitán.
Y del capitán es el que regentea un restaurante que nos gusta mucho a Trino y a mí, el Río Viejo.
El Río Viejo, que ya lo conocí en la fil pasada, es del capitán, que es mi ídolo de juventud, porque yo hace 60 kilos quise ser novillero. Yo quería ser como el capitán. Lamentablemente engordé tanto que la última vez que me vestí de luces, un traje precioso, verde y oro, un güey de sol gritó: ¡pareces chile relleno! Entonces me retiré. Porque sí, ya se me veían las tepalcuanas como mujer policía. Lo único que me faltaba era la bolsa para la libreta de multas. Yo adoro al capitán y he tenido la oportunidad de conocerlo a raíz de que escribí ese artículo en El País. Lo que no comentamos la vez pasada ni esta, pero ya lo comentaré. Busquen en internet un artículo mío que se llama Atrapado en las redes. Y ayuden a consolarme. Porque mientras estaba yo en la embajada, se enteró incluso el secretario Marcelo Ebrard de que a mí me mandaron un Twitter diciendo: esto te puede interesar. Yo creí que era un hacker, pero no me importó y lo abrí. Cuando lo abrí, mis hijos y yo descubrimos que un señor en la India tuvo a bien tomar mi fotografía de Google, una foto de la fil. Cuando bajamos tantito, vimos que el señor de la India es gordo, tiene el bigote canoso, usa gafas idénticas a las mías y aunque es un poco más canoso, trae la cabellera como la traigo yo. Eso es muy bonito. Que sí, es sí. Un güey que se me parece. Alguien le dijo: te pareces a un pinche escritor mexicano. El güey se pirateó la foto. Pero luego bajé un poquito más y resulta que es una página porno para obesos de la tercera edad.
¡No!
Entonces, escribí un artículo en El País en donde digo: en primer lugar, me faltan todavía 10 años para la edad límite de esa página asquerosa. Punto número 2. Estoy gordo, pero no tanto como los marranos que salen ahí haciendo cochinadas, que de hecho no se les ve nada porque se ve pura lonja. Son pura como manatíes. Hay unos cuates dándose calor a la vera del Ganges y lo único que ves son lonjas. Y yo dije: oigan, no sean así, o sea, no estoy tan gordi, ¿no? Y se llama Atrapado en las redes. Eso es lo que provocan mis artículos.
Oye, pero ya me urge leerlo,
cabrón. Búscalo, sí, sí, Atrapado en las redes, y si no, ahorita lo mando por WhatsApp para compartirlo. Con vosotros.
Qué maravilla, qué maravilla. Sigues, de repente yo te leo, porque yo estoy suscrito al País, y de repente ahí te piden que hagas algún que otro artículo, que me encanta.
No, tengo no dos columnas, ese. De hecho, una se llama Cartas de Cueva, ¿no?, de homenaje a Ibargüengoitia. Y la otra es Estar sin Estar, que es en donde hablo de cosas de México, aunque yo no esté físicamente ahí. Pero ustedes, como bien saben, México es una cosa que se lleva en el alma, en el corazón. Yo no hablo como Hugo Sánchez. Yo sigo estando ahí, perdido en Iztapalapa.
Compatriota.
A huevo.
Exacto, pero tú ahí, ahora que vengas a la FIL, que yo a partir de ahorita que le estoy diciendo a los choreros que vamos a armar todo un tinglado para que sí te traiga Alfaguara a presentar tu libro y que te veamos en la FIL y que vayamos a platicar y ponernos de acuerdo para sí ir el año que entra, si tenemos ganas de ir a hacer una Chora TV contigo allá en situ.
Hagámoslo.
Y hablar de Pérgamo y hablar con tus hijos y acompañarlos a un concierto, imagínate, para
Oye,
la Chora TV.
¿Vives con ellos? ¿Vives con tus hijos?
Sebastián vive conmigo, Santi está en los dos lugares porque en México es en donde está su editorial y está haciendo una labor muy bonita con Gato Pardo de rescatar tesoros de Gato Pardo del archivo que ahora los van a digitalizar. Esa revista que la leímos en papel. Sí, ahora el chiste es que podamos tener en pantalla también joyas del archivo y Santi.
Pues ¿cuánto duró Gato Pardo?
Sigue vigente.
¿Sí? ¿Pero cuánto lleva? Sigue.
Yo creo que lleva 30.
¿Y no es originalmente Colombia?
Ahí empezó. Ahí empezó, ¿verdad? Pero ahora es más mexicana que nada. Y lo que están haciendo el equipo mexicano es muy loable y de veras va a ser un tesoro eso. Y Santi está contento también porque le permite estar allá, no solamente con la editorial, sino con la novia.
¡Qué bien se organizó!
Se organizó, claro.
Nuestro amigo Magallanes, ahí estaba chambeando, ¿no?
Inolvidable. Un saludo a Magallanes, que yo sé que le digo voy
maestro
a la FIL, ¿qué va a decir Magallanes? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Es increíble! Él es increíble, es un saltarín, es una maravilla.
Hay que convocarlo.
Vino a Madrid y es sorprendente la cantidad de personas que aplaudieron su muestra. Tuvo una exposición en el Instituto de México cuando todavía tenía sentido. Tristemente, desde que me cesaron, no hay agregado cultural. El Instituto de México está pues acéfalo, los intereses van por otro lado. Es muy triste porque en realidad lo que nos une con España es la cultura.
Sí, 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 sí.
Entonces,
tú te metiste en esa polémica, pero no eres muy dado a meterte ese tipo de pleitos, ¿verdad?
No, yo ando en otras cosas. Yo me dedico sobre todo al spinning sin sillín y al crossfit, pero inmóvil. El crossfit inmóvil es el que tiene que ver con Cross Your Heart Bra, que es un sujetador que me da confort y al mismo tiempo firmeza.
Y tiene la oportunidad, de estando allá, de ir de repente a un concierto.
Sí.
¿Qué has visto últimamente?
Mira, lo que veo es, en primer lugar, un afecto por México muy cañón, porque, por ejemplo, hace 4 semanas vino Café Tacuba.
Sí.
Se portaron de maravilla con mis hijos, conocen la música de mis hijos. Entonces, lo que comentábamos con ellos es el alucine de que la mitad del foro, pues sí, son mexicanos o hispanoamericanos, pero la otra mitad del foro son españoles que cantan las letras, bueno, las cesean. Eso sí, le meten siempre la C y la Z. La otra cosa que llama la atención, y no es por hablar mal, pero es más bien por hablar bien de España, incluso los conciertos masivos son con un orden y un concierto maravilloso. No hay ningún peligro de ningún tipo. Y otra, tú puedes caminar en Madrid o Barcelona a las 3 de la mañana, mientras no estés en un lugar non santo, no hay ninguna posibilidad de que te pase nada. No te va a pasar
qué
nada.
Qué envidia, la verdad.
Y ya les dije, los subsidios que funcionan, autobús por 4 euros... es decir, 4 por 2 son 80 pesos para llegar a Segovia. pues lo que te ahorraste te lo metes con un cordero o un cochinillo. Los que beben vino pueden probar los mejores vinos posibles a precios muy accesibles. Francamente.
¡Vamos, Camacho!
Acuérdense, choreros, que aquí pedir vino de marca es solamente de los verdaderamente millonarios. Aquí pides el vino de la casa.
Sí, y es buenísimo.
Y es buenísimo. Yo pido, si se puede hacer el comercial, pido Coca-Cola cero. Esto lo he dicho tantas veces que ya me piratearon y ya lo hicieron meme. Pero yo, desde hace años, dije, mi vida sexual es la Coca-Cola. Fue normal, luego light, y ahora es cero.
Ojalá que lo sepan usar en sus publicidades.
Espero. Oye, y que me den las regalías.
Se nos acaba el tiempo, mi querido Jorge, pero...
Se fue volando.
Perdón, pero te quiero decir rápidamente, a mí me gusta mucho un lugar que se llama Café Central, donde se oye música jazz. Que
ya está, tocó ahí Sebastián, mijo, tocó jazz.
No me digas.
Con trabajo, que por cierto, lo tiene aquí. De vez en cuando se escucha y a mí me da gastritis. Pero es un gran lugar, el Café Central es mítico.
Me encantaría ir contigo, invitarte, que te invitemos tanto Gis y yo ahí a pasar un buen día grabándonos todo el tiempo y platicando.
No, que imagínate que nos pasee por Madrid el señor.
Ahí muy cerca está el barrio de las Letras, en donde vivían en el perímetro de una cuadra Lope de Vega, Miguel de Cervantes y Francisco de Quevedo. Creo que hay muchos fantasmas que podemos rescatar de ahí. Y luego les hago el tour de los lugares en donde vivieron grandes escritores mexicanos.
Muy bien, me late muchísimo, pues.
Se armó.
Te doy como siempre las gracias y aquí...
Muchísimas gracias, Master.
Gracias a ustedes.
Nos vienes a subir el rating muy cabrón. Y los choreros que vayan a Madrid, vayan a Pérgamo. Ya saben, está la librería en el barrio de Salamanca, en la calle de Coronel. No,
General Ora. Un general del siglo XIX, número 24, General Ora, esquina con la Gasca. Oigan, yo quiero que los choreros sepan que yo echo mucho desmadre, soy mal hablado y parezco un orate, pero de vez en cuando tengo que ponerme serio y quiero decir que el inmenso afecto que les profeso está siempre compitiendo con la admiración que les tengo. Y una cosa no estorba a la otra. Les mando abrazos y besos y gracias, muchas gracias.
¡Nos vemos en la fil, señor!
¡A huevo!
¡Gracias! ¡Te esperamos!
¡A huevo!